En los últimos tiempos parece que estamos asistiendo al principio del fin de ETA. Primero fueron algunos disidentes dentro de los propios presos, después la primera tregua rota con el atentado, si recuerdan, de la T4, más detenciones y una política policial más dura, y ahora esta nueva tregua y ciertos acercamientos que estamos detectando, por lo menos los medios de comunicación es lo que están informando. Para reflexionar sobre el conflicto vasco y sobre este proceso, tenemos al otro lado del teléfono a Javier González Chamorro, autor del libro Tarde. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Antes de hablar contigo, hablaremos un poquito de lo que haces. Eres arqueólogo de formación, pero has trabajado como profesor en institutos y además eres catedrático de literatura española. Y en los últimos tiempos también te has especializado en temas de ciudadanía. Como estamos explicando, has escrito un libro, Bitarte, que es una evolución histórica sobre el conflicto vasco desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y además, en 2008 fuiste observador invitado en la consulta social por la paz en Euskadi. No está mal tu currículum, ¿eh, Javier?
Gracias.
Con estos conocimientos, ¿dirías que estamos ante, como decía al principio, ante el principio del fin del conflicto, o esto no llegará a nada como ha pasado ya en numerosas ocasiones?
Bueno, el conflicto es político, uh-huh. Y esto es algo que mucha gente no reconoce. Piensan que es un conflicto exclusivamente policial y judicial, ¿no? Uh-huh. Sí, la reivindicación política siempre ha sido la singularidad y autonomía institucional y jurídica del País Vasco, esto solo se solucionará cuando eso quede reconocido. Uh-huh. Algo se adelantó con la Constitución del 78, con los derechos históricos que vienen reflejados en el texto constitucional. Pero si la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué no acabó el conflicto político y ETA cuando llegó la democracia a España? La razón es muy sencilla, porque no se reconoció el derecho de autodeterminación en el texto constitucional. Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si una mayoría electoral pide la independencia del País Vasco, eso tiene que estar reconocido de alguna manera. Y mientras esto no se reconozca, probablemente el conflicto continuará. ¿Es este el final de ETA? Yo creo que tanto la izquierda radical vasca como ETA han declarado en multitud de ocasiones y desde los debates constitucionales de 1978 que el conflicto continuará mientras no se reconozca la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. Entonces, en esas estamos. Esto no se ha reconocido. España es una nación y tanto Cataluña como el País Vasco ven que no se reconoce cabalmente su carácter nacional. Y entonces, pues esto continuará mientras no se dé prioridad a una democracia soberana. Y la democracia soberana es aceptar lo que diga mayoritariamente, sin ninguna extorsión terrorista, sin ninguna violencia, con la participación de todos los partidos que realmente tienen una representación social, decidan lo que tiene que ser el nuevo estatus político del País Vasco, que puede ser continuar con la autonomía, una solución más soberanista del tipo de la del Plan Ibarretxe, o simplemente la independencia.
Y Javier, ¿crees que si realmente conseguimos esto que estás explicando, que la ciudadanía pueda pues votar y decidir el tema de la autodeterminación, ¿crees que si saliera el sí, ETA se acabaría?
Bueno, vamos a ver, tanto la izquierda radical vasca como ETA han declarado por activa, por pasiva y negro sobre blanco que no se quiere imponer la independencia del País Vasco. Esto es algo que no se entiende en el resto de España. No se quiere imponer la independencia. Lo que se quiere imponer es el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos vascos. Con lo cual, Hoy por hoy, la autodeterminación es anticonstitucional. Por tanto, no hay una vía política válida, como existe en Quebec, como existe en Irlanda del Norte, para poder autodeterminarse. Cuando esto se reconozca, será el final de ETA. Y esto es por lo que se ha venido luchando durante, en esta última fase del conflicto político que deriva desde ETA, pero desde hace 200 años con la primera Constitución española y con las guerras civiles que han seguido después. Entonces, cuando se dé un cauce político válido para defender la independencia, no solamente defenderla, sino implantarla, si ese es el deseo mayoritario de la población, pues el conflicto se habrá acabado. Y sobre todo, el apoyo popular que pueda tener ETA hoy deriva de que el pueblo vasco considera que es una reivindicación justa el respetar la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. Entonces, lo que no se defiende es el uso de la violencia, pero para abolir el uso de la violencia hay que dar un cauce político válido para llevar el proyecto político que sea mayoritario a la realidad, no solamente a defenderla en abstracto, sino a poderla materializar siempre y cuando ese sea el deseo mayoritario de la población, sin ninguna intimidación violenta.
¿Qué ha cambiado en este conflicto, Javier? ¿Realmente el sitio, por decirlo de alguna forma, al que están sometidos, la izquierda abertzale en este caso, les ha obligado a plantearse un poquito más una solución política?
Bueno, ellos siempre han salido con una solución política a los planteamientos que hay en cada momento. Entonces, evidentemente, ya se ha visto que su ilegalización no tiene vuelta atrás, mientras no condenen la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay más de 800 presos. Entonces, esto no se va a solucionar en clave de rendición, sino en clave de dar prioridad a una solución democrática. Y la solución democrática, lo vuelvo a repetir, pasa por una consulta libre y soberana. Entonces, el exigir una condena de ETA supone aborrecer de muchos amigos, familiares, que están presos en una situación de alejamiento, alejamiento de cárceles, que fue una solución que se ideó en 1989 como una medida excepcional y temporal, que sigue vigente 21 años después. Y esto es algo que contradice la propia ley penitenciaria española. O sea, a los únicos que se les aplica es a los presos de este conflicto que todavía está presente. Por eso yo en el libro lo que me centro mucho es en, vamos, ya digo que es un análisis de los últimos 200 años y reflejando el conflicto constitucional, que es la base. No se aceptó la Constitución de 1812 y tampoco la del 78 recibió refrendo mayoritario en el País Vasco. Y todavía sigue siendo el impedimento para lograr una paz duradera y justa. Entonces, mientras esto no se solucione, creo que esta tregua no será definitiva. La verdadera, novedad que hay en esta última tregua es que hay una mediación internacional. Lo que fue la declaración de Bruselas, que está respaldada por premios Nobel, la Fundación Nelson Mandela, y gente que ha intervenido en la solución del conflicto norirlandés. Entonces, aceptar una verificación internacional para el desarme de ETA, que ha sido aceptada por la Organización Armada, creo que puede ser la solución para solucionar este tema político en un marco europeo, en un marco que nos integra a una solución válida como lo fue en Irlanda del Norte. Y entonces yo me centro mucho en el contexto internacional, porque lo que tenemos que... la frase famosa de Spain is different.
Is different, sí.
No es, tenemos que sacudirla cuando estamos en una Unión Europea de 27 estados y donde ya la solución norirlandesa, que tuvo 3.600 muertos, que tuvo una evolución histórica que en muchos aspectos es similar a la del País Vasco, pero en muchos aspectos también es muy diferente. Pero lo que tenemos que ver es lo que se ha solucionado allí y cómo podemos solucionarlo nosotros. Uh-huh. Y el conflicto no irlandés se solucionó básicamente porque se reconoció el derecho de autodeterminación. Eso fue lo que realmente dio con la clave. Y entonces la solución quedó entendida en que en Irlanda del Norte seguirá siendo británica mientras ese sea el deseo mayoritario de sus habitantes. Y ahí se llegó al desbloqueo de la situación norirlandesa. Y eso creo que puede ser también el desbloqueo de la situación vasca. Uh-huh. Pero sigue siendo anticonstitucional.
Claro.
Entonces, la modificación constitucional es básica para poder dar una solución de futuro.
Y en este terreno, Javier, nos topamos con PP y PSOE, que no sé si están por la labor de cambiar la Constitución.
No,
en algunas ocasiones ni de sentarse a hablar, que esto ya sería
claro,
otro tema.
Exactamente. No están por la labor y en esas estamos y seguimos estando, ¿no? Es en ese, en esa inmovilidad constitucional de una Constitución que logró muchas cosas, pero que es del año 78 y se redactó en un momento que todos los que conocimos aquella etapa histórica sabemos que se hizo con muchísimas presiones y con un ruido de sables detrás. Entonces, pues ahí se planteó la unidad de España con una única nación y eso no ha variado, pero han pasado ya décadas y España es mucho más madura, está mucho mejor informada y puede tomar unas decisiones mucho más equilibradas con la experiencia del estado autonómico de estos últimos tiempos. Y creo uh-huh. que sería conveniente un retoque constitucional para reflejar lo que son realidades nacionales, como las de Cataluña y la del País Vasco, que no son de ahora, son de hace siglos.
De siglos, es lo que te iba a decir, hace muchos siglos.
Exactamente, y entonces, pues, esta es una realidad que siempre en España se ha querido minimizar las realidades nacionales de sus regiones más desarrolladas y más evolucionadas, uh-huh. que son la catalana y la vasca.
Hablabas, Javier, de estado autonómico. Últimamente estamos oyendo unas declaraciones que, la verdad, no son muy halagüeñas, por decirlo de alguna forma, porque quieren incluso recortar el estado autonómico actual. Tampoco ayudaría mucho.
Sí. Bien.
Últimamente, como decías tú, ruido de sables. Pues los ruidos de sables van hacia recortar un poquito el estado autonómico.
Bien, el estado autonómico, pues también fue el café para todos de unas reivindicaciones autonómicas que realmente estaban vivas en Cataluña y en el País Vasco, en el resto de España no. Sin embargo, luego se quiso pues ampliar a todo el mundo para que todo estuviera atrás. Entonces se hizo de una manera un poco espasmódica y a tirón de conveniencias políticas de mayorías parlamentarias que había que solucionar. Entonces, realmente, por ejemplo, Cataluña siempre ha tendido hacia un modelo más federalista. De hecho, desde allí han partido iniciativas federalistas y ya en la Primera República Española Pi y Margall fue el adalid del federalismo en España, que se truncó por una serie de razones que, bueno, explico en el libro y demás, pero que ha tenido una solución más federalista, que es superior, digamos, a lo que es el estado autonómico. Mientras que en el País Vasco, en la situación siempre ha sido confederal. Entonces, hay que tener en cuenta que un territorio tan reducido como es es Euskal Herria, que en su conjunto, lo que son los siete provincias vascas, incluyendo las tres francesas, su conjunto territorial no sobrepasa lo que es Cataluña en la actualidad, y lo que es Euskadi territorialmente es similar a lo que es la provincia de Madrid. Uh-huh. En ese reducido territorio existen tres fueros distintos, el de Guipúzcoa, el de Vizcaya y el de Álava. Y cada uno es convergente y similar en su espíritu, pero son independientes. Y cada uno reconoce la, la validez del, del vecino. Y entonces, esto es lo que supuso que jamás se aceptara de buen grado en el País Vasco la unidad constitucional de la monarquía, que data de la primera Constitución española. Entonces, si dentro de su propio territorio reconocen diferencias y cada uno da poder de soberanía a las tres, a los tres foros vascos, se entiende por qué nunca aceptaron la unidad constitucional de la monarquía. Entonces, tanto Cataluña como el País Vasco van en una dirección federalista que supera el Estado autonómico. Mientras que en el resto de España...
Todo
pues,
lo contrario.
Todo lo contrario. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no?
Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos. Ya no tenemos más tiempo. Es un tema que podríamos estar hablando horas y horas. Y esperemos que en algún momento se llegue a la solución y podamos volver a hablar contigo y ya diciendo que realmente el conflicto pues se ha solucionado. Javier, muchísimas gracias.
Ojalá,
ojalá. Es un deseo que tenemos. Ojalá. Gracias, Javier.
Venga, adiós.
Adiós. I ara ens quedem amb música, escoltarem a Manolo García, que és un tema molt adequat per el tema que estàvem parlant. Nunca el tiempo es perdido, vamos a ver si realmente nunca el tiempo es perdido.
Se visten de alegría.